buenos días, José. Un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia.
Ingeniero, hablamos muchísimo ya sobre tu renuncia, pero todavía no sabemos qué te llevó a renunciar. ¿Podrías contarnos qué pasó ahí dentro? ¿Qué te hizo decidir una cuestión tan importante como esa, ingeniero? ¿Podría darnos?
Sí, entiendo. Sí. Yo realmente siento mucho toda esta confusión. Realmente el momento tal vez no ha sido muy propicio de mi salida, justo cuando hay una serie de otros acontecimientos y, bueno, los nervios generales están de punta, vamos a decirlo así.
Sí, señor.
Pero el motivo de mi salida es exclusivamente una cuestión de carácter personal y profesional. Tengo una propuesta de trabajo en una importante empresa del sector de infraestructura de nuestro medio, y que ya me habían formulado un poco tiempo atrás, y que yo no venía dilatando la decisión porque estaba con este compromiso. Dije estaba porque estamos en una etapa importante de los trabajos que estamos realizando en el equipo negociador, que eran todos los trabajos técnicos, es decir, todo lo que debería servir como base para la formulación de objetivos y estrategias del Paraguay. Pues bien, ese trabajo ha concluido, lo hemos trabajado intensamente en distintos grupos de trabajo todo el año pasado. Concluyeron los trabajos, los informes, más de 100 informes elaborados. Los objetivos y estrategias están claramente definidos como propuestas que fueron elevadas al Ejecutivo, quien tomará su decisión al respecto. Luego, ahora entramos en la parte política de la cuestión, político, diplomática y social mediática, que ya es otra etapa. Entonces, bueno, yo soy un técnico y, bueno, me dediqué toda la vida a eso. Mi especialidad estaba en el trabajo elaborado. Si bien era miembro integrante del equipo negociador, me tocó también coordinar las actividades de los grupos de trabajo. Pues bien, esa etapa la hemos concluido satisfactoriamente. Finalmente todo el trabajo concluido a fines de noviembre del año pasado. Y por lo tanto, entonces, me he considerado misión cumplida con el compromiso asumido por mi parte con ellos, y por lo tanto expliqué, entendí muy bien el gobierno y todo en paz me he retirado. Así que el trabajo está realizado y, bueno, cualquiera puede utilizarlo para los pasos siguientes. Es nada más el motivo personal mío y profesional de una oportunidad de trabajo, nada más que eso.
Es bueno este tipo de aclaraciones para poder evitar, digamos, seguir las confusiones y tergiversaciones de datos, de información que podría haber, y es bueno hacer esta aclaración, ingeniero. Ahora, lo que sí se plantea, y es bueno también aclararlo, en el momento exacto en que se produce, digamos, su salida, su renuncia, justo en el momento en que otra vez se revivió aquello del acta denominada secreta, el director de Itaipú que también fue vinculado en esa cuestión, su postura particularmente en relación a ese acta que también se debatió, se discutió en ese sentido, ingeniero. Sobre esa base, ingeniero, no tuvo absolutamente nada que ver en cuanto a un riesgo de cuestionamientos de actividades que pudo haber tenido usted ahí dentro, ingeniero.
En primer lugar, yo no, en aquella época, yo no fui negociador de esa acta bilateral, yo no era funcionario del gobierno, yo no era contratado al gobierno, yo no participaba absolutamente en ninguna de las etapas, ni qué es lo que se negoció. Cuando yo salí a hacer algunas declaraciones fue ya al final, cuando estalló toda esa cuestión, y lo que me pidieron fue una opinión, y sí, lo que yo di fue una opinión técnica para procurar explicar y que se entienda en qué consistían esos distintos puntos que estaban siendo cuestionados. En ningún momento salí a defender nada porque no podía defender lo que yo hice. Pero el simple hecho que yo salí a opinar pero no salí a criticar y estar contra de eso, ergo se interpretaba que yo estaba a favor del acta bilateral, y eso no fue así. O sea, aquí lo que pasa es que no se respetan las opiniones técnicas si es que uno no va en el sentido de que se está queriendo. Bueno, eso me costó caro, pero no importa. Si yo estoy consciente porque sé qué es lo que sé, en qué consistió todo aquello, conozco bien los errores que se cometieron. Aquí hubo muchos errores de todas las partes involucradas. No es que aparecen algunos santos y otros nomás son los culpables, no. Era una serie de errores, pero en fin, eso es pasado, yo no quiero más referirme a eso porque parece que somos hasta medio masoquistas, es decir, yo sé que ahí dice, no, pero eso era negativo para Paraguay, etcétera, etcétera, está bien, lo respeto esa opinión, tampoco estoy en contra, creo que las opiniones son libres, este es un país libre, cada cual puede emitir su opinión, claro. Pero creo que seguir escarbando en eso, somos medio masoquistas que nos gusta vivir del pasado y sufrir del pasado. Sí, está bien, algunos dirán, sí, pero no hay que olvidarse de lo que estuvieron. Perfecto, entonces cada uno tiene su libre opinión. Pero claro. Para mí, es capítulo cerrado, eso no tiene nada que ver conmigo. Es decir, si bien que yo he recibido ataques personales de algunos referentes a ese respecto, pero como dice, a palabras necias, oídos sordos, y quienes han, a veces las personas que emiten conceptos de esa clase, que se preocupan en descalificar a personas, son gente de bajo nivel intelectual y profesional, con escasez de recursos, que al no poder entrar a debatir ideas o presentar propuestas, entonces recurren a estas clases de ardides para poder sobresalir a costillas de otros, y eso no está bien. Mi práctica no es de, jamás ha sido de citar personas ni nombres para descalificar a nadie. Yo siempre he trabajado en base a los hechos para explicar cómo son las cosas, sí. y eso está la prueba palpable, lo que ahora hemos hecho. Nos hemos dedicado a trabajar y a sacar lo mejor posible para el Paraguay. Y los resultados están ahí, más de 100 trabajos técnicos elaborados, concluidos, que servirán de base para los políticos que requieren de estas informaciones técnicas para las decisiones correctas que se vienen.
Yo entiendo, ingeniero, esta planta, que no hubo ningún tipo de presiones que precipiten, digamos, en su renuncia de ninguna de ambas partes, acaba de explicarle ahora. Lo que sí, yo creo que cobra de nuevo actualidad. Eso que ocurrió y que usted querría ir enterrando, digamos, para no seguir escarbando, como dice usted, desde el momento, sin embargo, cobra actualidad cuando se le nombra a Federico de nuevo como director de Itaipú Binacional. Sobre esa base y todo lo que ya ocurrió y que usted en este momento quiere dejarlo de lado para comenzar a trabajar de nuevo en su nueva tarea, lo que yo es bueno aclarar lo siguiente: ¿no cree usted que todo lo ocurrido termine siendo de nuevo una base para que todo se descomponga, incluso los 100 informes que plantea usted, que termine siendo, no, se trabajó todo al pedo, trabajamos coordinadamente al pedo, no nos sirve de nada porque ocurren debates, discusiones de cosas que hayan pasado y que pueden de nuevo generar serios inconvenientes? ¿No cree usted necesario hacer las aclaraciones correspondientes sobre esa base, ingeniero, para evitar, digamos, y que tenga valor esos informes que usted plantea?
Mira, los informes no fueron elaborados por el equipo negociador. Los informes fueron elaborados por los grupos de trabajo, cuatro grupos de trabajo, uno técnico, otro económico, comercial y jurídico, integrados por representantes de instituciones de nuestro medio. ANDE, Itaipú, Ministerio de Hacienda, MOPC, Industria y Comercio, Secretaría de Investigación, Banco Central del Paraguay, la Procuraduría y otras instituciones más que no recuerdo. Sí, sí. Pero todos profesionales de muy alto nivel, ellos son los que elaboraron todos los informes técnicos, sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de injerencia. Jamás ni el equipo negociador ni el gobierno intentó siquiera dirigir hacia dónde se han realizado, orientado su grupo de trabajo. Y aquí hay que reconocer justamente ese apoyo que nos dio tanto el gobierno como el equipo negociador, y especialmente el ministro Villamayor, que fue mi jefe, porque yo también fui coordinado, yo también, además de ser integrante del equipo, yo era coordinador del grupo de trabajo, el ministro Villamayor nos dio todo el apoyo y la libertad para sacar esos informes de la mejor manera posible. Entonces, esos informes donde sí hubo una amplia y detallada participación de ANDE y Electrobras, donde fueron más de 50 profesionales que trabajaron de forma interactiva entre todos ellos, es que salió estos resultados. Entonces no puede absolutamente hablarse aquí, compararse con lo que ocurrió en el contrato bilateral, que aquí se negoció algo en secreto o sin participación de la ANDE. No, aquí la ANDE fue uno de los principales actores donde se realizaron estos estudios. O sea que estos estudios son buenos, son perfectibles, desde luego, se pueden actualizar, desde luego, se pueden incorporar otros, claro que sí, esos grupos de trabajo continúan vigentes para hacer. Podrán cuestionar a los negociadores, entre los cuales lo cuestionan al doctor Federico González, que él no formó parte del equipo negociador. Él era el canciller nacional durante el tiempo, hace durante unos pocos meses que estuvo, y el canciller será el negociador oficial. Él será el coordinador general, el líder de las negociaciones. El equipo negociador, los cuatro otros, es un staff de apoyo al negociador principal. Pero entonces, repito, no corre ninguno de los informes fueron realizados por el equipo negociador. Todos fueron realizados por técnicos del más alto nivel del país, y eso, así que decir que eso es cuestionable o puede ser desechado, perfecto, podrán hacerlo si quieren, pero eso se hizo con la más absoluta transparencia y participación y profesionalidad. Así que y ahora que el doctor González se fue a Itaipú no participará en las negociaciones de acuerdo a cómo está esto. Es decir, participa a través de sus técnicos en los grupos de trabajo, pero el director general de Itaipú no está en ninguna de las etapas de decisiones del equipo negociador. Claro que podrá ser invitado, asistir a algunas reuniones, emitir algunas opiniones cuando se le requiera, que eso está dentro de la atribución del equipo negociador de llamarlo, invitarlo para venir a hacer su tema, pero de ninguna manera estará en las decisiones. No es así. Entonces, creo que hay una gran confusión sobre el papel del doctor Federico González. Más lo hubieran criticado cuando él fue ministro de Relaciones Exteriores durante unos 3-4 meses, algo por el estilo. Sí. Ahí sí él era el principal. Pero ahí nadie dijo nada. Y ahora de repente que va a Itaipú, entonces ahora salta la cuestión. Entonces, pero en fin, como dije, este es un país libre, todos tienen derecho a opinar, y bueno, entonces las opiniones hay que recibirlas, hay que aguantarlas, algunas serán con razón, otras sin razón, cada uno debe ponerse el sayo, como se dice, y bueno, esa es la vida de un hombre público.
Ahora, ingeniero, ¿usted cree que dentro del análisis que hizo en todo este tiempo, hasta que ahora que decidió hacer frente, digamos, a todas estas cuestiones, le pregunto, ¿en algún momento pensó que esta acta denominada secreta pudo conspirar contra todo ese trabajo de todos los notables que se sentaron a hacer estos informes, que podrían conspirar, digamos, contra todo el objetivo que se busca con esas tareas profesionales que están haciendo?
El acta bilateral esa trataba exclusivamente de una cuestión que era la contratación anual de potencia de la ANDE, y que luego lastimosamente se derivaron en cuando ANDE y Electrobras no pudieron resolver, sube a las altas partes según el tratado, y a nivel de cancillería ese punto exclusivo de contratación de potencias lo elevan, creo que a 5 puntos más, algo por el estilo, y bueno, y luego entonces se arma un gran lío. Para mí no se hubiera salido nunca de los temas iniciales, que era exclusivamente contratación de potencia. Fue un gran error meter otros puntos, y ahí empezó el problema. Pero ¿qué es lo que de lección aquí hay que tomar? Que lo que ahí fue considerado como secreto, porque pocas personas sabían o pocas personas estudiaron y analizaron, eso aquí no se va a repetir, porque en los estudios que ahora se hicieron son muy diferentes de la alta bilateral. Aquí hubo una amplia participación de los técnicos, especialmente de la ANDE y de la Itaipú, que son los más interesados. Por lo tanto, ese error de secretismo aquí no existió. Todo se hizo con lo más transparencia posible de participación, motivo por el cual, y las decisiones que se toman a este respecto, tampoco será que el equipo negociador nomás lo va a hacer, no. Ahora viene la parte que es la parte política, que es la que de alguna manera tendrá que respaldar lo que se hizo, apoyar, dar un consenso político para llevar adelante estas negociaciones. Entonces, fíjense cómo cambian las cosas. La parte social mediática, esto habrá que explicar qué es lo que se hizo. Desde luego que hay que mantener la debida reserva sobre algunos puntos, pero no puede ser secreta. Y la parte diplomática que tendrá que abrir las puertas para que podamos sentarnos a negociar. Entonces, fíjese cómo cambia todos esos errores cometidos en el pasado. Ahora no se van a repetir, porque lo que está previsto en la organización para del equipo negociador y en el cronograma que se ha trazado, está muy claro lo que hay que hacer con la mayor transparencia posible. Sí. Entonces terminó todo esto, los estudios y los resúmenes y los borradores finales a fines de noviembre. Diciembre es un mes muerto, como todos sabemos. Empieza enero con toda esta gran cantidad de líos que tenemos. Y bueno, entonces este es el momento en que hay un nuevo negociador y el señor canciller tomará la rienda de la cuestión y entrará entonces, una vez superada la etapa técnica, entrará entonces ahora en la etapa política, diplomática y social mediática.
Finalmente, ingeniero, al salir usted, al entregar estos documentos al presidente de la República, ¿entró alguna sugerencia de hacerlo público todos estos informes, lo que se pueda conocer quizás, lo que se podrá aquellos guardar porque es una cuestión estratégica para negociar con Brasil, que hablando de fútbol, en términos de futbolísticos, no mostrar todo al rival, digamos, todas las jugadas que se van a hacer, guardando esas cuestiones? ¿Usted sugiere que se conozca, que se publique, digamos, para evitar, digamos, que se siga utilizando la palabra secretismo?
En primer lugar, quiero decir que los informes, los más de 100 informes realizados son de los grupos de trabajo, y estos grupos de trabajo, yo simplemente los como coordinador he ayudado en este tema. Todo eso fue canalizado al equipo negociador, y el equipo negociador es el que finalmente lo eleva en forma ya de resumen al Ejecutivo. No le va a enviar más de 100 informes, más de 2.000 páginas para leerlo, así que se elevan resúmenes claros, muy concisos. Entonces, esos son los objetivos y la estrategia muy bien definidos, que eso hay que tomarlo con la debida reserva. Es decir, una cosa es secreto, el secreto, aquí no tiene que haber secretos, pero sí habrá que mantener la reserva, porque como bien lo dijiste, no podemos mostrarle a la contraparte nuestras cartas, porque si entramos en un abiertamente a decir esto es lo que queremos, lo que vamos a pedir, entonces se termina cualquier estrategia y eso no funciona de esa manera. Entonces yo sí creo que esto que estamos hablando, así de manera general, explicar qué es lo que se ha hecho, en qué consistimos, que en qué consisten todo lo que se ha estudiado, por qué tales cosas en términos generales, pero con conclusiones que puedan ser mostradas, pero sin mostrar todo como con la debida reserva. Yo creo que eso hay que hacerlo y habrá que hacerlo. Eso estaba luego previsto de ser hecho de esa manera. Así que en ningún momento aquí se habló de secretismo, y te expliqué claramente. Uh-huh. Así, la forma en que se trabajó es muy elocuente. Lastimosamente no hubo tiempo de explicar lo que se hizo, porque ahora terminó el trabajo técnico. Entonces ahora estamos en condiciones, estamos, me siento todavía adentro, ahora están en condiciones el equipo negociador de, señores, decir, esto es lo que se ha hecho, permítannos la reserva de documentos y de los objetivos y las estrategias, porque eso forman parte de las tácticas a ser utilizadas. Pero sí podemos comentarle tales y tales cosas. Creo que ese debería ser opinión mía personal, ya estoy fuera del tema de la organización, sí. Y creo que ese debería ser el enfoque a dar. Pero estoy de acuerdo contigo de socializar todo este tema con las debidas reservas.
Y si le llama el Poder Ejecutivo de nuevo para integrar cuando se debe enfrentar ya al malón, por llamarlo de una manera, en el momento más crucial, porque usted conoce realmente lo que se hizo, ¿participaría?
Yo siempre he servido a mi país toda la vida, me considero, a pesar de que muchos me han tratado muy mal, pero toda la vida me he dedicado a mi país, a mi empresa, que ha sido la ANDE y Itaipú, lo conozco. Así que sería mucha satisfacción si eso llegara a ocurrir. Pero yo creo que no será necesario, porque la persona que me va a sustituir, y como también el equipo técnico que va a seguir trabajando y apoyando al equipo negociador, y también el equipo negociador, que hay personas muy calificadas, creo que todos ellos tienen condiciones de llevar adelante las negociaciones sin necesidad de que me vuelvan a llamar a mí. Pero sí, si por ahí ven que yo tengo algún conocimiento a más, pero con mucho gusto. Pero no creo que sea necesario. Creo que los que están y los que vendrán, hay mucha gente de valía en el Paraguay que pueden hacer una muy buena negociación. Las bases están hechas y ojalá que les sirva a todos.
Ingeniero, gracias por el tiempo.
Ha sido un placer. Buen día.
Ingeniero Héctor Richer habló sobre su renuncia y cómo manejó el equipo de técnicos.